Aragón participa en un proyecto internacional para controlar una especie invasora del maíz. En los próximos minutos vamos a charlar con Alicia Cirujeda, que es investigadora del Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y de Medio Ambiente del CITA, que es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Muy buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de una especie invasora. Esta especie invasora del maíz se llama teosinte y seguro que los agricultores que nos escuchan lo conocen, pero para el resto de oyentes, y me incluyo entre ellos, que no estemos familiarizados con esta mala hierba, cuéntanos, ¿qué es el teosinte?
Pues muy bien, gracias por esta pregunta introductoria porque no es nada fácil de explicar. El teosinte, como tal, si decimos teosinte, nos referiríamos al ancestro o a los ancestros del maíz, que son unas plantas que aparecieron en el continente mexicano y que pues después de cruzamientos varios de forma natural y después de la selección por las personas, al final pues dio a cabo el maíz como lo conocemos hoy, ¿vale? Entonces hay varias especies. Una de ellas se llama teosinte mexicana, por ejemplo. Bien, pero la mala hierba que encontramos en Aragón y también en Cataluña y en Francia desde más o menos 10 años, lo llamamos teosinte porque cuando nos lo enseñaron sobre el año 2014, pues se parecía a ese teosinte. Decíamos, bueno, pues será un teosinte. Pero luego se realizaron análisis genéticos aquí en el CITA por una investigadora que es Aurora Díaz y ella vio que se parecía al teosinte de verdad, digamos, al teosinte silvestre de México, pero también se parece al maíz que cultivamos. Por tanto, es como un paso intermedio en la genética.
Qué interesante. ¿Es fácil reconocerlo a simple vista?
Cuando es adulto, sí, porque en ese estado tiene un tallo muy delgadito comparado con un maíz, más delgado que un maíz. Muchas veces tiene incluso algún tallo lateral, que el maíz pocas veces tiene, o sea, dos tallos es bastante frecuente. Y luego las mazorcas son mucho más pequeñas y en realidad cuando abres una espata de la mazorca no hay una, sino que hay tres o cuatro, hay varias espiguillas juntas, mazorcas juntas, y son mucho más pequeñas, tienen a lo mejor 8 hasta 10 granos, no más, y normalmente están en una hilera. A veces hay híbridos, que entonces ya son varias hileras, pero vaya, que cuando, en ese estado es muy fácil de identificar. Además, muchas veces tiene unos tonos rojizos, granates, algunas hojas. Pero cuando es una planta muy joven, una plántula que decimos, entonces sí que es prácticamente idéntica al maíz. Entonces la única manera que tenemos de distinguirla es cuando sale en un campo de maíz, es que no estén dentro de la línea, o sea, que estén entre medio, entre las líneas, por tanto, que no la hemos sembrado. Entonces ya es una sospecha que no sea un maíz. Y luego hay que desenterrarla y ver la semilla. Y la semilla es negra, muy oscura. Entonces es la manera de identificarla cuando es pequeña.
¿Y por qué decimos que es una especie invasora? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de especies invasoras?
Muy bien. Pues también es una pregunta muy acertada, creo. Pues la llamamos así cuando es una planta que hasta hace poco no estaba aquí, ¿vale? Que aparece nueva en nuestro lugar, en nuestra zona. Porque, como he dicho, el teosinte mexicano, pues allí es nativa de allí, ¿no? Pero aquí nunca ha estado. Pero es un término que efectivamente tiene mucho interés comentarlo porque al cabo de un tiempo puede ser que una planta que aparezca como invasora, o sea, que antes no estaba, pues se encuentre muy a gusto, se adapte al sistema de cultivo, al clima y que ya se establezca y se disperse. Y eso nos ha pasado desde que hay agricultura. Por ejemplo, la amapola, el ababol, que decimos en Aragón, lo trajeron los romanos al extender los cultivos de cereal por todo el Mediterráneo, lo trajeron de Oriente Medio. Y como vamos a decir que hoy día que la ababol es una planta invasora, no, es una planta, diríamos que está naturalizada y ya es parte de nuestro ecosistema, ¿no? Pero eso, en los primeros, no sé, años en los que una planta es nueva, la denominamos así, cuando aún hay esperanzas de que pues no se adapte o que consigamos erradicarla. ¿Por qué erradicarla? Porque muchas veces pues es que son las que llegan de fuera, pues son muy competitivas y son un problema en la agricultura.
Porque estaríamos hablando pues de plantas más resistentes. Bueno, estamos a lo mejor quizá en un estado inicial que se está estudiando precisamente cómo se comportaría en nuestro territorio, ¿no?
No, pues esta planta, este que llamamos teosinte, ya lleva con nosotros un tiempo, pero afortunadamente se ha quedado recluido, digamos, en una zona concreta, en Monegros, en Candás, Nos, Peñalba, Bujaraloz. Fuera de allí ya no se encuentra. Hace 10 años, cuando se pues apareció, digamos, estaba en más partes de Aragón, más otras zonas de cultivo, y ahora ya ha quedado reducida a esta. Y en esa época pues ya sí que tuvimos un proyecto en el que estudiamos cómo controlarla y cómo era su biología, porque es muy importante saber cómo es su biología, por ejemplo, de qué profundidad es capaz de emerger, o por ejemplo, cuántos años sobrevive en el suelo. Sabiendo esto, pues se pueden dar recomendaciones a los agricultores, pues si labrar más profundo o si no vale la pena, si le da igual la profundidad. O si en este caso es una planta que, como es cercana al cultivo de maíz, pues no está tan adaptada a las perduraciones, por tanto, en la semilla al cabo de año y medio está muerta. Entonces esto nos da pie a cambiar de cultivo, a poner una alfalfa, entonces con ello se controla. Entonces el proyecto de ahora no es conocer su cómo controlarla, eso más o menos ya lo tenemos
controlado.
Sí, exacto. Sino que en este caso es un nuevo tema, es el tema de los cruzamientos con el maíz.
Cuéntanos un poco más de ese nuevo estudio.
Sí, pues bueno, en este caso quien financia este proyecto es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que lo que le preocupa es que el maíz transgénico se cruce con el teosinte y el teosinte adopte la transgenia. A ver si lo explico mejor. En Aragón, más o menos la mitad de los campos de maíz son maíz híbridos, sin más, y la otra mitad, más o menos, es maíz transgénico. Y ese maíz transgénico tiene incluido en su genoma unos genes que vienen de un bacilo y que esos genes, cuando se expresan, pues desarrollan una toxina. Y esa toxina mata a los gusanos que puedan comer hoja o tallo de ese maíz. Entonces, eso se hizo así para poder controlar una plaga importante, que es el taladro del maíz. Entonces, las orugas que comen o se ingieren hoja o tallo del maíz, con esa toxina pues se mueren. Entonces, el maíz está protegido. Entonces, ahora lo que se estudia en este proyecto son aquellos campos en los que encontramos teosinte dentro de un maíz transgénico. Estudiamos los individuos de teosinte, sus plantas y luego sus descendencias, sus semillas, y estudiamos si se han cruzado con el maíz transgénico.
Claro, para evitar que, derivados de estos cruzamientos, ese gen que se había introducido en el transgénico acabe, por decirlo de alguna manera, debilitándose y dejando de ser efectivo para que luego, pues bueno, ese taladro, ese insecto, afecte a la planta del maíz, un poco por ahí.
Es exactamente eso, porque si la toxina pasa al teosinte, lo pasará pues la mitad del genoma, lo que haya venido con el polen del maíz, pero el teosinte en sí no tenía esa toxina. Por tanto, tendrá la expresión de la toxina la tendrá debilitada, será menos cantidad, y a lo mejor un taladro que ingiera ese híbrido entre teosinte y maíz transgénico, pues no se muera y pueda irse adaptando, acostumbrando a esa toxina, y eso es el riesgo. Lo que en realidad, o sea, eso si queremos estudiar la proporción en la que se dan estos casos y tenerlo cuantificado, pero en realidad, como decía, es una planta que no se está extendiendo y que se están tomando medidas para que realmente cada vez haya menos, ¿vale? O sea, no es un riesgo que ahora tengamos que poner el grito al cielo y alarmarnos, porque afortunadamente está bastante recluida.
Sí, que está controlado, se trata más bien de anticiparse, ¿no?, a lo que pudiera ocurrir. Porque hay otras regiones de España y de Europa en la que esté afectando el teosinte.
Sí, hay también en la zona de Lleida, cercana a Aragón, en la zona de regadillo de maíz intensivo, lo que allí, debido a varios motivos, también que hubo una sequía muy fuerte, y debido a varios motivos de este tipo, y de que el teosinte, como decía, su semilla sobrevive poco tiempo en el suelo, pues el problema ha ido muy, muy a menos, aún menos que aquí en Aragón. Que no, en Aragón ya digo que no está yendo a menos también, está controlado, pero allí aún les está costando encontrar campos con teosinte. Entonces realmente estamos hablando de una planta que no es la típica invasora en la que decimos, oh, hay que informar a todo el mundo que esto, por favor, que no vaya más. Hemos tenido suerte en este aspecto, ¿no? Pero luego, otra zona en la que existe este problema, y bastante, es en Francia, en una región de Francia en la que no le han dado importancia. Uh-huh. Y ha ido a más, allí sí que ha ido a más, porque nadie ha estudiado cómo controlarla, nadie... Sí, recomendaban control químico y ahora tienen un problema de resistencia a herbicidas. Bueno, ha ido a peor, ahí ha ido a peor. Pero también en este proyecto están. Entonces yo confío que, bueno, todos confiamos pues que el trabajar en ello, el informar a agricultores, informar a entidades, a cooperativas, pues que también allí confiamos que vaya el problema a menos.
Y hablábamos de Francia, estamos hablando, lo hemos comentado un poquito, de un proyecto que es, pues eso, a escala internacional, ¿no? Se trata de trabajar un poco entre todos para poner luego en común esos conocimientos que se vayan adquiriendo.
Exacto. En la parte francesa están los compañeros del INRA, pero aquí en España contamos con investigadores del CIP, del CSIC de Madrid, que son especialistas en taladro, en el insecto este que pretendemos controlar con el maíz transgénico. Entonces a ellos les mandamos las larvas de los insectos que encontramos y las analizan y estudian los casos reales, pero también los compañeros de línea del CSIC, malherbólogos como nosotros, como los del compañero del CITA, ellos están haciendo estos cruzamientos de forma artificial, cruzando en invernadero, y lo consiguen también, consiguen híbridos. Y les dan esas semillas y esas plantas a los compañeros que estudian los insectos para que estudien eso que estábamos comentando, a ver si la dosis baja tanto como para que al final haya resistencia y no se mueran los insectos, o si no, o a lo mejor no, a lo mejor, aunque la dosis sea menor, se mueren también comiendo el teosinte cruzado. Eso es lo que están estudiando ellos.
Muy interesante. Como si, bueno, en este caso se trata, lo estamos comentando, de anticiparse, de que no nos pase como en el caso de los franceses, adelantarnos a lo que pueda suceder. Se están haciendo bien las cosas, se han hecho, porque se ha conseguido que desde su detección en el año 2014, hace unos 10 años comentábamos, pues se haya erradicado y no haya ido a más en nuestra región. Es una buena noticia, pero bueno, siempre está bien, pues lo que hablamos, adelantarse con esos estudios para prevenir, en este caso, ¿verdad?
Y también quiero comentar explícitamente el gran trabajo que se realiza desde el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, que son los responsables de este tipo de problemas, que están haciendo un trabajo muy detallado y muy 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 bueno de prospección. Este año han visitado casi 1.600 campos en la zona, que es muchísimo, y ellos pues están muy encima, y la colaboración con ellos también es fundamental.
¿De cuánto tiempo de estudio hablamos? ¿Hay una fecha límite para terminarlo?
Son 3 años. Hemos empezado esta la campaña en septiembre del pasado, o sea, 2 más. Uh-huh. Sí, hasta el 28.
Estaremos muy atentos porque al final también daréis a conocer, me imagino, los resultados de ese estudio.
Sí, yo creo que sí, que solemos hacer una nota de prensa al inicio y otra al final de los proyectos, sí.
Nos lo ha explicado muy bien Alicia Cirujeda, que es investigadora del Departamento de Sistemas Agrícolas Forestales y de Medio Ambiente del CITA, que es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el interés.